Chencho Arias, muy buenos días, bienvenido.
Hola,
¿qué tal, embajador?
Días. Encantado de estar aquí.
Tenemos cosas que comentar hoy, ¿eh? Sobre embajadas y embajadores. Ya tenemos a los británicos, como siempre, con su habitual rondita de verano.
Bueno,
Gibraltar.
No tiene mucha importancia, creo yo.
Bueno, por cierto, ¿qué tal tu coche? Que nos quedamos el otro día con el...
Están reparándose, me va a costar un poquito de dinero.
La culpa al contenedor de Onda Madrid.
El contenedor, ahí en terrible, la puerta. Terrible contenedor.
Fue embestido por un contenedor la semana pasada, por si alguien no lo había escuchado. Bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias. Chicho.
Cristina Alberdi, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Bueno,
buenos
días, a punto de irse de vacaciones también.
Sí,
Cristina.
deseando. Mira, Zarauz, seguramente, bueno, el día 1 tengo los billetes y no hay huelga, porque han anunciado que 31 y 1 va a haber huelga.
Bueno, pues sí, también tienes
Así
razón.
Así que nada, tengo
Hablaremos
unas ganas
de ello.
Tremendas.
Vamos a hablar de ello. Os saludo rápidamente porque ya tengo el tráfico preparado. Curry Valenzuela, muy buenos días,
muy
bienvenida.
Buenos días.
José María Álvarez del Manzano.
Buenos días.
¿Qué tal?
Qué envidia ir a Zarauz, era donde yo veraneaba hace tiempo.
Sí,
pero
sí.
Ha cambiado tanto Zarauz.
Ha cambiado, pero yo
no
siempre
es...
digo que el mar está en su sitio, las olas siguen existiendo, el pagodita sigue en su sitio, el ratón también. O sea, que aunque hayan hecho unos edificios horrorosos, pues...
Bueno,
que
mi hijo hace poco me llamó, mi hijo que va poco al norte, me llamó un día de... He llegado a un sitio precioso que nunca me habías hablado de él, que tiene una playa muy bonita, que se llama Onda Irribia. Digo, mira...
Sí, sí,
Fuenterrabía de todo.
En fin.
No sabía lo que era.
Ahora seguimos con la tertulia. Vamos un momento a la DGT. Javier Fernández de Heredia, muy buenos días.
Buenos días. Con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Andalucía y 11 kilómetros entre Pinto y la variante de acceso a la M40. Se van a encontrar con retenciones en la M50, en la zona de Boadilla del Monte, debido a un accidente, hay 8 kilómetros. En la carretera de Barcelona hay tráfico lento entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y El Plantío. La carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo. En la carretera de Extremadura hay tráfico más lento en Móstoles, en Alcorcón y en la zona de Cuatro Vientos, y se van a encontrar con retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo.
Muchas gracias, Javier. Charo Alcázar, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, muy buenos días de nuevo, Eli. El tráfico mejorado muchísimo en toda la subida por el este. Es en el oeste donde vemos más circulación muy intensa, incluso llega a ser lenta a la altura de San Pol de Mar, hasta conectar con el puente de los franceses en sentido norte. Hay todavía tráfico en la avenida del Arco de la Victoria, también en la superficie de Cristo Rey y en el centro de la ciudad intenso, en el entorno de la Glorieta de Atocha, eje Prado-Recoletos en sentido norte, José Abascal o Castellana a su paso por las plazas de Cuzco y Lima.
Muchas gracias también, Charo. Carlos Ibáñez, pone encima de la mesa los temas de tertulia porque como cojan la palabra no la sueltan, no meten la cuchara.
Bueno, vamos a intentar que sea después, ¿no?, de poner esos temas de encima de la mesa. Pedro Sánchez, que sigue perfilando su ejecutiva, ya sabes, hay congreso 26, 27 de julio y, hombre... Él intenta que sea de integración la ejecutiva, pero se lo ponen difícil porque ayer estuvo Madina en Ferraz y... Se supone que Pedro Sánchez le invitó, aunque fuera cortésmente, a unirse a la ejecutiva. Madina ha dado un no rotundo, ¿no? Ha dicho que él no se va a integrar y que lo que él quiere de aquí a final de legislatura es seguir en el Congreso, si le dejan, y que después ya se verá. Quien sí se lo está pensando es Pérez Tapias. No ha dicho de momento que no ha dado un no rotundo y ha dicho que por qué no, se lo va a pensar. De todas formas, Pedro Sánchez Eli sigue con el... Bueno, sí, o ha empezado, ¿no?, con el aquí mando yo. Porque, fíjate, aquellos que le preguntan la razón de por qué... no pudieron votar a favor de Juncker cuando había un acuerdo, les ha dicho que vayan a las diferentes federaciones y que se lo vayan explicando a los militantes. Y sigue creando tensión todo esto. Sí, Elena Valenciano, ya sabemos que encabeza el grupo en Bruselas, ha puesto su cargo a disposición del partido por estas discrepancias, entre comillas, con el secretario general. Pablo Iglesias y Podemos. Hay un documento interno de la formación en la que se apunta dónde puede estar su caladero de votos. Dicen que es ahora o nunca y añaden Eli antes de que el PSOE se recupere. Así que ahí tienen puesta la vista los de Podemos, la vista política. Hay novedades también en el caso NOS, porque el juez José Castro ha hecho declaraciones, ha calificado de hiriente textualmente el que la infanta no esté imputada por más delitos y lo ha hecho mirando hacia la mujer de Diego Torres, que sí lo está imputada imputada en más delitos y eso al juez José Castro le parece un caso de desigualdad absoluta. En fuera de nuestro país, en nuestro país hay también noticias importantes. Ese avión de Malaysian Airlines que ha sido derribado por un misil en Ucrania. De momento no se sabe más, no se sabe si ha sido Ucrania o han sido los prorrusos. De momento hay acusaciones mutuas. Israel ha invadido ya por tierra la franja de Gaza y lo que apuntabas con Chencho Arias, esa reunión con él hoy, con el embajador de británico aquí en Madrid, después de que se haya llamado a consultas de nuevo por quinta vez a Federico Trillo en Londres. Y por último, UGT Andalucía. Un informe de la Guardia Civil. Los gastos internos se cubrían con el 20% de los fondos de formación que aportaba la Junta de Andalucía. Además, había un canon que tenían que pagar los proveedores, oscilaba entre el 3% y el 20%. Y una frase de Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, tan sabio como siempre, va a seguir de seleccionador porque ha dicho que 6 años pesan más que 2 partidos malos. Y tiene toda la razón del mundo.
Muchas gracias, Carlos. Tenemos sobre la mesa un montón de cosas, pero hay más todavía, ¿eh? O sea, Carlos nos ha apuntado los más importantes, pero hay otras cuestiones más. Hay un Consejo de Ministros hoy que va a aprobar, seguramente, vamos, un decreto sobre... No va a aprobar, me dice Curri que no. Un decreto sobre las... sobre el absentismo laboral, que también es importante. Pero si os parece, vamos a empezar por esto último que nos apuntaba Carlos, que es Andalucía, porque el tema de los ERE, que se está convirtiendo en la historia interminable, porque la jueza Laya sigue ampliando las investigaciones, pues vuelve a ponernos sobre la mesa dos escándalos. Por un lado, el que apunta a que UGT pagó todos sus gastos internos con el desvío de los fondos de formación que le entregaba la Junta de Andalucía y, además, lo completaba esto, con un canon revolucionario de entre un 3 y un 20%, esto es una barbaridad, que era lo que exigía a sus proveedores. Y por otro lado, tenemos las declaraciones de María José Rofa, que es la que fuera secretaria en la Dirección General de Empleo, que ha acusado hace 2 días a la Junta de manipular los documentos de los expedientes de los ERE. A mí no sé por qué me da la sensación que de tanto hablar de los ERE, esto se está prolongando tanto en el tiempo que a pesar de que cada día conocemos nuevos escándalos, como que la gente ya está muy harta y ya oye ERE y ya como que desconecta, pero estas últimas noticias son un auténtico escándalo. No sé lo que penséis vosotros. Por cierto, es que los cuatro estáis muy vinculados con la Andalucía de alguna manera.
Pero no con los ERE.
No,
con los ERE.
Ni con UGT.
Me ha puesto a temblar.
Sí, no.
El asunto más escandaloso
es que Méndez todavía no haya tomado ninguna medida. Eso es lo que no tiene explicación. Porque ya es muy reiterado las referencias a que en un GT las cosas no funcionan como debieran. Y alguien debía de dar una explicación. Y una federación tan importante como la andaluza no es una cosa cualquiera.
Pero fíjate,
nadie se hace responsable de eso.
Pero si es gravísimo, que esto es gravísimo. Pero es que esto lo sabían. Yo lo he oído. Yo, claro, estando en política, sí. Yo he oído. Uy, el día que se destape lo de la formación.
Exacto.
Uy,
pues
el día que se destape.
¿De hace cuántos años estás hablando, Cristina?
Te estoy hablando cuando yo era diputada, estábamos en los años... Pues todavía en el siglo pasado.
Ya.
Yo fui diputada de 1996 a 2003, dos legislaturas. Y ya se oía esto. Uy, cómo lo destapen. Pero no, esto se quiere tapar porque como estaban con el rollo de la formación, tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos. Pero claro, ahora esto no han hecho más que empezar a tirar de la cuerda y están saliendo disparates. El impuesto revolucionario, el canon revolucionario. Una cantidad, los proveedores tenían que dejar allí, que eso vete a saber para qué, pero desde luego para el sindicato. Para el convento, como dicen, ¿no? Luego, el 20% de los gastos de formación que la Junta daba para gastos de formación, detraían ese 20% para mantenimiento de las sedes. Esto es vergonzoso. Pero esto se ha hecho con conocimiento, vamos, con que no trascendía y tal. Y claro, han empezado poco a poco y luego más y un poco más. Y al ver la impunidad...
No pasa nada.
Pues ya, bueno, incluso muchos se han llevado parte a su bolsillo, que luego de todo hay. Entonces, claro, lo que sí que he oído yo, tú decías, el juicio interminable, y es verdad, es terrible. Pero porque, claro, es como las cerezas, aquí está todo el rato, y la jueza Laya, ¿qué hace? Ella recibe lo que le da la policía. Recibe lo que le da la policía, ve si la conducta es delictiva presuntamente, y cita a los supuestos delincuentes y luego, en su caso, los imputa.
Pero fíjate, Cristina,
pero ella recibe, que recibe
fiscalía,
el trabajo de
pero la Fiscalía Anticorrupción lo que le había pedido justo pero le había pedido justo lo contrario. Le ha dicho, oiga, vaya usted acotando, ya, porque si no esto no acaba nunca. Y la jueza lo que ha hecho es ampliar.
No, pero esto no tiene que ver con los ERES. Esto no tiene que ver.
No, no. Por un lado está lo de UGT Andalucía y por otro lado está lo de los ERE.
Hay tres cosas. Hay tres cosas. Voy a explicarla. Lo que le han dicho a la juez es que acabe ya con los ERE.
Con los ERE.
Hay tres temas. Los tres afectan a la UGT, al Partido Socialista de Andalucía y a la Junta.
Y a la Junta.
Los tres. Exacto. Uno son los ERES, otro es los cursos de formación y otro, que es este, son las facturas falsas de UGT, que es una historia aparte conectada, porque todo tiene conexión,
y lo lleva otro
porque
juzgado.
Era lo mismo,
no lo lleva,
pero no es de la jueza Alaya. No,
lo lleva otro juzgado.
Es que ayer se conoció, se levantó el secreto de sumario. Esto lo lleva un juez que no es Alaya, es otro. Se levantó el secreto de sumario y ahí hemos conocido las declaraciones de algunos de UGT que han declarado ante el juez cosas, porque querían exculparse, respecto a los demás. Sobre todo estamos conociendo lo que ha dicho el secretario de formación de la UGT, que se llama Germán Domínguez, que era el número dos de Pastrana, que era el jefe de la UGT de Andalucía. Y este, lo que le ha contado el juez, según el abandonamiento del sumario de ayer, es que los dirigentes de UGT de Andalucía han estado cobrando durante años el 20% de todas las subvenciones que recibían de la Junta, eran para hacer o cursos o obras o proyectos, y a sus proveedores, a los de los cursos, a quien encargaban su subcontrataban un curso o subcontrataban una obra o una reforma de una casa del pueblo, le detraían el 20%. Y con ese 20% se han estado pagando sobresueldos de 900 euros al mes a todos los dirigentes de UGT de Andalucía durante años. Coches, choferes. A Pastrana le pagaban el coche con el chofer, el alquiler de un chalet en Sevilla. A los demás también casas, es decir, que es que es un tema muy documentado porque varias gente de UGT lo ha declarado y que esto va a llegar a los tribunales. No ya hay que preguntarle a Cándido Méndez, porque además hay que tener en cuenta que este Pastrana, que era el jefe de UGT, que ha dimitido hace poco, está enfermo y es al que le han echado el muerto, por así decirlo, quitamos a este y se acabó. No, aquí hay mucho implicado. Primero, hay una implicación de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía esto lo tenía que saber necesariamente, porque además hay pruebas documentales no solo de esto, sino que con los ERES y con el tema de los cursos de formación, deliberadamente miraba para otro lado y dejaba que la UGT se la manejara.
Sí, se sabía.
Es que es lo mismo, porque la UGT era uno de los tres patas del mismo banco, que son la Junta de Andalucía y el Partido Socialista. Por ejemplo, en muchos de los casos, las subvenciones que UGT recibía, las utilizaba para hacer cursos de formación, las utilizaba para organizar los actos electorales para candidatos del PSOE que luego iban a la Junta. Si es que son lo mismo, es lo mismo.
Vasos comunicados.
Es el sindicato hermano.
Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero vamos, esto se va a llevar no solo por delante a Cándido Méndez, es que esto, cuando se lleva por delante a los sindicatos, a UGT como la conocemos y a los sindicatos,
sí, pero
como
no,
los conocemos.
Los sindicatos no se los puede llevar porque están en la Constitución y son necesarios. Los sindicatos serán,
Cristina,
distintos.
A estos,
eso sí.
A ver, ¿cómo no va a votar la gente? ¿Cómo no va a votar la gente a Podemos? O sea, si tú eres un parado que tienes a toda la familia en el paro y está y tus hijos están pasando hambre y el sindicato UGT que te tiene que defender se está quedando con el dinero para pagarse sobresueldos y darse mariscadas, pues votamos a Podemos.
No, a Podemos o a otro, no a Podemos, porque Podemos es el chavismo, la revolución.
Porque venga el chavismo
leer,
y la revolución.
Hay que leer
y no
un poquito.
Olvidemos que todos los socialistas pertenecen además al UGT.
Claro, ¿eh? Es que eso es lo normal. Todos no, pero es una gran mayoría. Siempre se ha hecho
la
afiliación.
Absolutamente que no puede separarse. Pero sobre todo, los jueces hacen su labor, pero ¿dónde está la reacción interna que tiene que existir?
Pero si tienen que estar asustados.
Pues ninguna, ni en el PP, ni en la UGT, ni en nada.
Incluso
pues
eso es lo que la gente
mano
le
en la caja, la gente se calla.
Pues por eso la gente se distancia de los políticos.
Claro.
De nosotros, porque no entiende nada de lo que está pasando.
Claro. Sí, incluso, claro. Pero incluso en el votante, el votante no se distancia tanto. El tema de los ERE estaba en su punto álgido cuando las últimas elecciones. Y el Partido Socialista, el que controla la Junta, pues tuvo una votación muy sana y muy saludable. O sea que el,
ganó,
el,
no, quedó ganó como el partido más votado.
No, 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 con en diferencia, Andalucía. Con
ganó
diferencia.
El PP. No, en las, pero en Andalucía.
En las elecciones autonómicas ganó el PP.
Referimos a las europeas. Ha sido un éxito para la, sí, nueva, pero esto, la nueva presidenta,
no, pero esto
para
ha sido distinto. Las que cuentan son las autonómicas.
Ya, bueno, pero estaba, bueno, él pero, se estaba refiriendo pero, a las
pero
europeas.
Los seres estaban en su momento álgido. Ya todo el mundo sabe que los seres han existido, que ha sido la sinvergonzonería de los últimos 30 años la más grande, porque quitar el dinero a los parados para dárselo, para detraerlo con otros fines, es algo bochornoso. Y sin embargo, el Partido Socialista le sacó una clara distancia al PP en las elecciones.
Pero...
Y esto, desde luego, ni los ERE, ni los UGT, ni lo otro. Esto no se puede alegar ignorancia. Es absolutamente inconcible que no lo supiera un montón de gente. Sí, lo sabía un montón de gente.
¿Cómo?
Bueno, y se seguía haciendo.
Oye, vete a tu pueblo de Almería y pregunta cómo se enteran. En Canal Sur no se cuenta.
No se cuenta.
En el periódico local
no
tampoco.
Es verdad.
Bueno, pero lo saben los dirigentes.
Pero eso lo tapan para que no se entere la gente, pero
lo saben centenares de personas. Lo saben.
Sí. En Andalucía, el pueblo llano ve Canal Sur, la copla, sí, y, el, pero, y no anda una noticia
pero
los, de esto.
Lo saben centenares de personas.
Pero el pueblo llano, como tú dices, sabe que existen prebendas. Y fíjate lo que contabas el otro día, que se me quedó grabado, que estaba una señora muy contenta porque el novio de su hija tenía carné. Luego ya saben que con el carné vienen las prebendas.
En Andalucía,
y eso lo sabe todo.
Es un régimen.
Es un
corrupto,
régimen subsidiado.
Totalmente, todo el mundo de acuerdo.
En Andalucía lo que hay, sobre todo, es una falta de autocrítica abrumadora. Yo ayer escuchaba a Susana Díaz poniendo a caldo al Ministerio de Sanidad por el reparto de este fondo de la pobreza con el que Andalucía está en desacuerdo. Pero sobre todo, ella lo que decía, es una vergüenza cómo se está repartiendo de esta manera tan poco equilibrada. El dinero público hay que medirlo muy bien. Yo decía, bueno, esta señora es la misma que no dice absolutamente
nada del dinero público que se ha desviado al bolsillo de unos cuantos, a la etapa anterior. Es decir, bueno, desde que ella está, ella ha dicho, yo voy a poner orden y no voy a permitir nada de corrupción. No, no. De momento ella
pero
no si, ha hecho nada. Ya,
pero si ella llevaba 10 años en la
bien,
Junta.
Bien, pero ella se ha distanciado.
Ah, bueno, claro, hace como que no lo ha visto, Cristina.
Bueno, es que cualquiera se distancia de estas cosas.
La Junta ha ampliado el caso de los seres y ya va por 2012.
Ya.
En 2012, Susana Díez era la vicepresidenta del gobierno andaluz. Es decir, la número dos del partido en Andalucía y la consejera de presidencia. Y ya va por ahí. Es decir, que... Que ahora diga, yo voy a hacer... Bueno,
no, y ya por lo menos en eso yo lo veo positivo. Que
pero sí, claro, lo
ahora
dice.
Que estoy yo, esto no va a poder...
Pero si le sigue subvencionando, UGT. Le sigue dando subvenciones y sin controlar.
No, pero con control. Ella ha dicho que ahora
no,
se va a controlar.
Que le ha perdido 1 millón de euros de todo el dinero que le ha dado. Es todo un paripé. Es decir, no está haciendo nada. Veremos a ver si se salva cuando la jueza Laya llegue hace 2 años, cuando ella era responsable del PSOE, que era la que repartía la prebenda.
Oye, ¿y no os parece una chulería eso de haberse paseado por la calle Ferraz con el nuevo secretario general? Para decir, aquí estoy yo.
Bueno, sí.
Quien manda
bueno,
soy
pues
yo.
Eso, es la que
bueno,
manda.
Pero eso daba, no, eso daba buena imagen, yo creo. Era imagen una de chule, imagen de gente
chulería,
joven
no,
que ya pues nos han jubilado a los,
no,
a
como,
los mayores.
Como diciendo,
hay
yo
una
soy,
generación
yo
jubilada.
Yo soy la autora de la renovación, que, pero ¿cómo más es la autora
a mí,
de la renovación?
Yo no tuve, pues
que
yo llevan no tuve,
el partido toda su vida.
Pues no tuve esa lectura, yo fíjate, no tuve esa lectura.
Pero debe ser la única.
Sí. Bueno, pues mire, ya que habéis puesto el tema Pedro Sánchez, aunque sea de refilón sobre la mesa, vamos a sacarlo. Ayer Pedro Sánchez, que vamos, se está revelando como un señor que está dispuesto a mandar desde el minuto menos uno. Ayer se reunió con Eduardo Madina y con Pérez Tapias, con sus dos contrincantes por el sillón de Rubalcaba. Madina, para ofrecerles evidentemente un puesto en la dirección, que era lo que había dicho que iba a hacer durante la campaña. Madina le ha dado calabazas, le ha dicho que no. Está clarísimo, quien esté buscando las razones de ese no de Madina, yo creo que fundamentalmente, esto es una opinión bastante personal, pero a mí me da la sensación de que se llevan fatal, de que no se caen nada bien, porque es lo que han transmitido, por lo menos durante la campaña. Madina le ha dicho que no y que él lo que quiere es quedarse, o lo que pretende es quedarse en el Congreso, donde está como número dos del grupo que habrá que ver si Pedro Sánchez le deja quedarse.
Cuidadito, porque tiene que hacer un nuevo grupo.
Que uno dice, yo me quiero quedar aquí, pero es que
una nueva dirección no va a permitir, dejarlo.
No, diputado no, pero sí le puede quitar el número dos del grupo.
Pero si él quiere dirigir el grupo, tiene que tener gente de confianza. Ahora, lo que ha sido, mira, la regeneración, por ejemplo, decían la regeneración, Pedro Sánchez, tal. El primer patinazo que ha tenido con el tema de la Unión Europea, un pacto está para cumplirlo.
Hombre,
lo que tú no puedes es incumplir ese pacto y encima dar esa imagen de ordeno y mando, porque lo digo yo desde Madrid. Pero, y Jáuregui, que es un hombre sensato, con experiencia, pues se quedó mirando del revés.
Todo el mundo
al revés. Pero encima, incluso gente como el editorial del País, artículos en el País, poniéndole verde. Porque además hubo un pacto con Juncker.
Claro,
y no dice él que él admira a Renzi y que Renzi lo ha apoyado.
Ha hecho un guiño a su militancia. Esa frase que ha dicho él, al que vayan a explicarle las cosas a los militantes en las agrupaciones. Oye, usted ha hecho un grupo, un guiño a su militancia. Muy simpático el guiño. Pero usted ha quedado a la altura del betún en Europa porque había un pacto que tenía que ser respetado. Ha quedado a la altura del betún y entra en Europa con muy mal pie.
Sobre todo hay dos cuestiones, José María, un segundo, que las apunto y las dejo sobre la mesa también. Hay dos cuestiones que llaman mucho la atención. Una, que el pacto previo no lo había hecho Alfredo Pérez Rubalcaba, lo había hecho el Partido Socialista.
Eso es.
Y el Partido
Socialista Popular Europeo
es el partido independientemente de quién sea su secretario general. Y dos, que yo creo que esto se está comentando poco, es que Pedro Sánchez está tomando una serie de determinaciones cuando todavía es secretario general electo. Es decir, todos sabemos que lo van a ratificar, pero todavía no está
con
ratificado.
La que está liando,
el secretario general sigue siendo Alfredo Pérez Rubalcaba a fecha de hoy.
Con la que está liando puede que no llegue ni a ser ratificado. Porque ya Valenciano ha puesto su cargo a disposición. Valenciano, de acuerdo con este pacto, iba a presidir una comisión y también otra socialista. Había dos presidencias de comisión, que sabéis que implica una remuneración espectacular. Yo supongo que Valenciano pues no será tanto por la remuneración como por la dignidad de haber dicho.
O por las dos cosas.
O por las dos cosas, both, como dicen los
humanos. Sí, que es humano.
Bueno, pero perdona, perdóname un momento. Entonces, es también por la dignidad. Ella ha asumido, la han nombrado.
Será la candidata.
Serán las dos cosas. Exacto. Es la número uno, es la que va a dirigir eso. Entonces, si ya empezamos con un ordeno y mando desde Madrid totalmente disparatado, que rompe un pacto en el cual está también Renzi y hay una serie de ellos que Juncker ha asumido, posturas keynesianas, posturas de romper con la austeridad, en fin, la tontería que ha dicho él, es que Juncker representa el austericidio y por eso hoy pataplás. Dices, pero ¿usted de qué está hablando? Entonces ya está dando unas muestras de persona autoritaria que actúa por su cuenta, que no se deja asesorar, porque de momento no se ha asesorado con nadie. Y entonces, claro, a mí esto me da, decíamos que era el menos malo. Pues resulta que a la vista de lo que está haciendo, yo no sé si llega.
Tú has dicho que era el menos malo. Yo he dicho que a mí no me gustaba ninguno
pues
de los dos.
Mira.
No he tenido el más mínimo
yo
problema.
Yo decía que el menos
elegir
malo.
Elegir entre uno y otro. Sí. Mira, el problema de la... Es que me gusta explicarlo. Llevo tres días con ello. El problema del pacto no es que habían quedado como tal a Juncker, es que hay un acuerdo de los socialistas europeos con los populares europeos para evitar que los partidos... Estos de extrema derecha, extrema izquierda, como Podemos, por cierto, lo que se refiere a España, tengan nada que ver en el manejo de las instituciones europeas. Y por el mismo acuerdo que Juncker es presidente, Schulz, que era el candidato socialista,
presidente del Parlamento.
Es el presidente del Parlamento. Y los populares han votado a Schulz y ellos tienen que votar a Juncker. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es hacer el ridículo no con los conservadores sino con toda Europa, porque los propios socialistas europeos han dejado de fiarse de él. Elena Valenciano dijo que estaba enferma y no fue a votar porque era la que había firmado el pacto, pero es que aparte de eso, a mí me gusta, voy a hacer una comparativa que sé que es un poco exagerada pero cierta, ha hecho lo mismo que Zapatero con la retirada de Irak,
es
llegar y para demostrar que él es diferente del gobierno que gobierna en España, hace el ridículo internacional y le importa un pimiento.
Y da un golpe encima de la mesa.
Como lo de Irak, de Zapatero, tardan muchos años en reponerse. Chencho me dará la razón, que es diplomático. Porque esas meteduras de pata internacionales, el primer día que llegas, te dejan marcado para mucho tiempo.
Bueno, hay una obsesión por hacerle un guiño a su electorado, después otra obsesión...
Como Zapatero.
Lleva razón. Otra obsesión que es la obsesión de Podemos, hay que hacer cosas para que Podemos no nos quite votos. Otra obsesión, ahora mismo, obsesión del Partido Socialista, pero como tú bien has dicho, se hace el ridículo fuera. Zapatero ya debutó en la escena internacional como si fuera un niñato. Lo consideraban eso, un chingarabís, un niñato. Y esa imagen no se la acabó de quitar en su... Hizo otras cosas igual de machadas, ¿no? Cuando fue a Túnez, tuvo la machada en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron cuál es la solución del problema de Irak, ya llevaba 6 meses en el poder, y tuvo los pantalones de decir que todos los países deberían imitar a España, deberían abandonar a Irak. Entonces, claro, a Bush se le pusieron los ojos como cuadro y dijeron, pero este tío es un aliado o es mi enemigo. Y Bush nunca se sentó con él, con el único líder occidental, con el único líder occidental que no se sentó. Entonces, esto, hacer estos gestos de cara a la galería, a veces internacionalmente se paga un precio. Y como habéis dicho, este señor ha quedado mal con los socialistas europeos, sobre todo con
su compañero europeo. Pero fíjate que la segunda decisión que ha tomado también, a mi juicio, es equivocada. Si él en la campaña electoral con sus compañeros ratifica que las primarias van a ser en noviembre, lo que no puede es al día siguiente decir que no. Es decir, que entonces a mi impresión desde el exterior, como decía antes Curry, en opinión personal, a mí me parece que es ostensible la influencia de Susana Díaz sobre él. A Susana Díaz no le viene bien que haya primaria en el mes de noviembre, y le dice a su mandado, le dice, oye, que no hay primaria. Y él inmediatamente incumple una promesa que ha hecho a sus propios compañeros. A mí me parece que eso deja en muy mal lugar la figura de una persona independiente con presencia.
Pero ya está Madina pidiendo que sean en noviembre y afeándole la conducta.
Claro. Bueno, pues a Madina le va a hacer caso el
Pero Madina va a dar guerra, va a dar guerra. Sí, Aunque dijo que no la iba a dar, la va a dar.
Pero no tiene fuerza.
A ver, Pedro Sánchez se ha presentado como no digo muñeco, pero como mandado. Por Susana Díez, porque Susana Díez ahora no le venía bien presentarse.
Exacto.
Es un adelantado y está a lo que diga Susana Díez, que es la que le levanta
ahora,
el apoyo.
Por ahora.
Y ya veremos. No hará primarias porque a Susana Díez no le interesa, pero porque no le interesa a nadie. Porque Tomás Gómez, vamos a hablar de Madrid, que estamos en Onda Madrid, no quiere que haya primarias, porque como haya primarias es bastante probable que las pierda.
No sale, Gómez no sale en unas primarias, vamos.
Bueno, porque no haya primarias en ninguna parte.
Sabéis que en estos momentos
ni para candidato a presidente,
el rumor
ni para
en Madrid, o las sombras que planean detrás de los dos ayuntamientos, el candidato del ayuntamiento y el candidato a la comunidad autónoma, es que detrás de Tomás Gómez está la sombra de José Cepeda, que ha sido jefe de comunicación de la campaña de Pedro Sánchez, que no se lleva nada bien con Tomás Gómez, y detrás de Jaime Lisabetsky, persiguiendo su silla, está Carmona,
es verdad,
que también Carmona, es muy afín a Pedro Sánchez.
¿Cuál es la segunda fuerza política de Madrid? ¿Comunidad?
Podemos. Pues mira,
de Madrid, Comunidad.
Toda la comunidad, Podemos.
Pues yo de todo lo que
me dejas alucinada.
Siento mucho lo de Lisabetsky. A mí me parece que Lisabetsky es un tío bastante competente y ordenado, y a mí me parece que debiera mantenerse.
Todo esto es un culebrón que vamos
pero
por
no tiene carisma, pero, porque él es verdad que es muy serio
por
y trabajador.
Apuesto por Lisabetsky.
A ver, ya no es que no tenga carisma, es que ha sido uña y carne con Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo se marcha. Mira, Lisabetsky ha estado aquí esta semana y nos decía que a él le gustaría repetir, que es absolutamente consciente de que, en fin, de que lo tiene complicadísimo. Entre otras cosas, porque fijaros, y hacíamos esta reflexión además en antena, está ocurriendo en estos momentos con los políticos, cosa que a mí no me desagrada, que se está trasladando lo que ya existe desde hace mucho tiempo en el terreno laboral de cualquier ciudadano, y es que uno, en cuanto cumple 45 años, es un desecho de tienda. Esto lo estamos viendo en el mercado laboral, donde está habiendo prejubilaciones con 50 años, en el mejor de los casos, porque ha habido prejubilaciones, yo me acuerdo de la de Telefónica, acordaos, que eran con 42, no sé, una barbaridad.
Los bancos también.
Y los políticos, mientras tanto, han estado dejando hacer en este sentido. Ahora les llega a ellos el turno. ¿Qué pasa? Que llegan los jovencitos y dicen, oye, venga, todos fuera porque la experiencia ha dejado de ser un grado. por desgracia. Y ahora los políticos se lamentan y dicen, uy, esto ¿cómo es posible que a mí me digan, con la experiencia que yo tengo y los años que me quedan? Pues mira, te está pasando lo mismo que a cualquier ciudadano en su puesto de trabajo.
Tú sabes que ahora se dice que los partidos son como el Titanic, que mujeres y niños primero.
Yo quiero también romper una lanza por Lisabetsky. Me parece una persona cabal y preparado.
Estamos hundiendo, Chencho.
Pero yo pienso que es una persona cabal, bien preparado. Sí.
Hombre, con una experiencia que no tienen todos estos que acaban de llegar, por
y
cierto.
Y que es un tío serio y honesto.
No, y tampoco es tan mayor. Es
claro,
decir,
que va a ser
que Jaime tiene una gran experiencia.
Que volviendo, voy a hacer un inciso para contaros una cosa, porque como habéis estado todos muy ocupados, los cuatro yendo a otras cosas durante la semana, una cosita, una anécdota que contó el otro día Jaime González aquí de Pedro Sánchez en relación con esto de Europa, y luego vamos a pasar a otro tema. Nos decía Jaime González que a consecuencia de esto, de la orden que ha dado Pedro Sánchez de decir a sus eurodiputados que votasen que no, su periódico El ABC se puso en contacto con Pedro Sánchez para preguntarle, oye, ¿cómo es esto? Y respuesta de Pedro Sánchez, no, si es que les he mandado que hagan lo mismo que los socialistas británicos o que los socialistas franceses. Respuesta de ABC, oye, que los socialistas franceses no han dicho que no, lo que han hecho es abstenerse. Respuesta de Pedro Sánchez, no me fastidies, pues no me había enterado, yo creía que habían dicho que no, y entonces, o sea, imaginaos el nivel de información.
¿Qué nivel?
Bueno,
no va a llegar al Congreso, ya
¿o que se hizo el tonto?
No tengo ni la menor idea.
Pues yo voy por lo segundo,
te cuento lo que dice Jaime González.
Pero si le avisaron, le avisó Elena Valenciano, le avisó Jauregui.
Jauregui, que estaban descompuestos.
Y además, él habla idiomas, ha viajado Pedro Sánchez a contrario que Zapatero.
No tiene un pelo.
Primero, es más espabilado que Zapatero. Segundo, ha viajado y habla idiomas, cosa que Zapatero hecho.
Lo que no garantiza nada.
Pues mira, sí garantiza un poco.
Es importante para la relación exterior, eso es importante.
Sí, bueno, pero... ya que hablábamos de jovencitos y de recién llegados a la política, el partido de Pablo Iglesias, Podemos, ha puesto en marcha hace unos días un preborrador, que es el que va a presentar a las bases de su partido ahora en otoño, donde dice, fijaos qué curioso, que este es el momento idóneo para alcanzar el poder. ¿Por qué? Porque el PSOE está como está y que entonces esto hay que ponerse en marcha antes de que el PSOE se recomponga y recupere el espacio político que ha perdido. Y lo dice, os lo voy a leer tal cual, dice, el PSOE apunta, es quien cierra el espacio político por la izquierda y es su crisis la que abre las oportunidades políticas para una nueva mayoría. O sea, que si alguien tenía la duda de si Podemos iba a por el electorado de Izquierda Unida o el del PP, no, el de Izquierda Unida ya lo tiene y ahora va directamente a por el electorado del PSOE. O sea, hacia donde apunta.
Ya tiene mucho.
Podemos es
40% del voto de las elecciones europeas de Podemos, lo dice la encuesta del CIS. Es del PSOE.
Y no solo,
os diré que la encuesta esa que me contaban de Madrid, que decía que Podemos ser la segunda fuerza política de Madrid, Podemos con Izquierda Unida puede tener mayoría absoluta en Madrid ahora mismo.
Pues me dejas los pelos de punta, porque verdaderamente que pudiera ganar en Madrid y gobernar en Madrid, y no te digo, bueno, pues aún España, donde sea, o cualquier otro sitio, que pueda gobernar un partido político que defiende que ETA tiene explicación política, eso significa que lo está justificando, no está haciendo apología, pero lo justifica. Un partido político que recibe dinero en la tuerca de Irán, donde en Irán se persigue a los homosexuales, se les cuelga. Un partido político que defiende el chavismo y que, bueno, cuando murió Chávez le faltó llorar, y lo hemos visto todos en los vídeos. Entonces, si un partido político de esas características gana en Madrid y puede llegar a un pacto con Izquierda Unida, apago y vámonos. Yo no sé si habrá, como decían en el 19, que había que cruzar la frontera. Se miraban unos a otros, había que cruzar la frontera. Pues habrá que irse preparando. Porque, vamos, esto es una locura, ¿eh? Yo espero que no.
Cuando, en definitiva, fíjate que el problema, en teoría, el enemigo del Partido Socialista no debiera ser Podemos, debiera de ser el Partido Popular. Ellos tienen que ganar al Partido Popular para gobernar. Es decir, que de pronto le haya salido por la izquierda algo tan absolutamente improvisado.
Increíble.
Bueno, improvisado.
¿Pero cómo va a ser improvisado?
No,
si
improvisado,
le estaban dando dinero
no
a los paraos. Estado regalando el dinero de los paraos a los amigos. Que es lo que estamos viendo en Andalucía.
Sorprendente para nosotros, pero no improvisado. Porque lleva muchos años haciendo.
Sí. Tienes sí, hay un millón y medio de familias españolas que ninguno de sus componentes trabaja. Es decir, hay 4,5 millones de parados y en medio de esa situación el Partido Socialista, donde gobierna en España, que fundamentalmente es Andalucía, está tirando el dinero de formar a los parados, esos de la construcción que necesitan cursos para reciclarse y encontrar trabajo en otro área. Ese dinero se lo están dando a sus amigos con eres falsos, con gentes, no, prebendas no,
y sueldos.
Con delitos, es decir,
con delitos,
para que se lo repartan entre ellos, para que le den dinero del paro a gente que nunca trabaja en una empresa. ¿Cómo no van a estar? De verdad,
los intrusos famosos.
A mí no se me ocurre jamás votar a Podemos, pero yo puedo comprender que si mi familia no trabajara nadie y tuviera unos hijos que pasan hambre y los sindicatos que me tienen que estar defendiendo estuvieran forrándose con ese dinero, se me ocurriría, aunque dijera bien de ETA.
Pero
es que es una barbaridad.
Ya,
tener 4
pero como
millones,
revolución.
Pero
o sea,
tener
sería
cuatro
ir
millones,
a la revolución.
Tener 4,5 millones de
pero
parados.
La gente no es tan insensata.
Pero que a España haya llegado a la cifra del paro que hemos llegado con un gobierno socialista, y que encima el dinero que tenía que ir a los parados...
Ya, si el argumento es... Pero mira, Podemos ha ganado...
Es fomentar el que venga
a la extrema izquierda. Esta representación tan... Vamos, un voto tan favorable a las europeas, yo creo, porque no se le conocía.
Pero bueno, pero
y ahora, perdona, se le está desenmascarando. Y yo creo que no va a tener...
Que le conocen. Le conocen y les gusta.
No se le están desenmascarando, pero por otra parte, si ha tenido esa subida enorme en las elecciones europeas, sin embargo, en Andalucía, que es donde se ha producido todo lo que
ahí está, no,
donde
no
todo lo que estás diciendo, Curry, la quinta esencia de lo que estás diciendo está ocurriendo en Andalucía.
Claro.
Bueno, pues está ocurriendo y sin embargo allí
Podemos no ha tenido,
por lo tanto no es tan sencillo el análisis. En Andalucía se está produciendo todo lo que tú has dicho, familias que ninguno de los miembros trabaja, corrupción, eres cursos de formación y sin embargo Podemos allí no ha dado un gran show. Aparte además que las cifras esas de 2,000,000 de familias sin ningún ingreso, 1,5 millones de familias sin ingreso, 2,200,000 como se decía hasta hace una semana, yo no acabo de creerlas.
No, y luego tienes que contar con todo lo que es la sumergida.
Ahí
que,
está.
Claro, y la sumergida está reconocida en datos oficiales, que me parece que hablan de un 27 frente a un 13, que es la sumergida en Alemania, el 27 reconocido aquí. Entonces, es una burrada, es una sumergida tremenda.
Hay más sumergida que nunca.
Pues fijaros, en relación a lo que decía Curry, de que la gente, como está muy cabreada, es normal, o es por lo menos entendible, que llegue un momento que piensen en votar a Podemos. Hay unas cifras hoy que no se han comentado demasiado, pero que son importantísimas, y son las de la deuda pública. La deuda pública ha subido durante el mes de mayo, ha vuelto a subir una vez más. Está en estos momentos en el 97,2% del Producto Interior Bruto. Y esto lo que quiere decir es que tenemos una estructura de gasto de lo público que es que está desbaratado completamente. Y traducido, para que todo el mundo lo entienda, pues es que las administraciones públicas se aflojan el cinturón mientras los demás nos los tenemos que apretar. Y esto sigue siendo un escándalo al que nadie le pone desde luego coto.
Mira en Europa, No, o sea, se ha empezado a poner coto con las medidas de austeridad.
Pues ya en Europa, pero aquí no nos hemos enterado.
No, pero se ha empezado a poner coto. Lo que pasa es que, claro, ha subido muchísimo el desempleo, ha subido los intereses de la deuda, ahora ya ha bajado la prima de riesgo, pero lo que se ha pagado todo eso ha aumentado la deuda. Pero tú mira qué deuda tiene Italia, mucho más que nosotros. Me parece que es el 130 o no sé cuánto. O sea, una burrada.
Claro,
¿qué deuda tiene Francia? O sea, es que es impresionante, más que nosotros. Y nosotros justo de deuda estábamos muy bien. Y cuando coge el gobierno Zapatero en el 2004, parece que estábamos en un 60, que es el ideal. El ideal es el 60.
Pero fíjate, no te creas. Pero fíjate, Zapatero aumentó la deuda pública en un 30%. El gobierno del Partido Popular, en lo que lleva de tiempo, la ha aumentado un 32%.
Lo que no se puede mantener es un estado de bienestar social con un gasto público tan grande. Es decir, es verdad que uno de nuestros grandes problemas es el endeudamiento público. Tenemos que cortarlo necesariamente. Para eso hay que recortar algunos gastos. Por tanto, las austericidas que decían no son así. Las medidas que se han tomado hasta ahora económicamente son buenas, pero todavía queda por hacer la reforma grande de la administración. Y en eso estamos. Y eso es el plazo que tiene el Partido Popular para de verdad demostrar que
es que
se está produciendo...
Se dice, José María, que se va a hacer y nunca se hace.
Claro, que se está produciendo un efecto positivo, porque de aquí a las elecciones tiene que llegar ese suave subir de la situación económica tiene que llegar a los ciudadanos, que todavía no ha llegado. Ha llegado a las grandes estructuras, pero no ha llegado todavía a los ciudadanos. Y para eso hace falta un esfuerzo final que ahora le corresponde a la administración pública.
Yo sé que
y la administración pública tiene que apretarse el cinturón ya. Ya no tenemos más tiempo.
Pues a ver si te hacen caso.
Ya se está apretando el cinturón. Es verdad que a muchos ciudadanos nos gustaría
no se nota.
Que se apretara más. Se nota, por ejemplo, trabajadores de públicos. Ya hay el mismo número de trabajadores en empresa pública y en administración pública que había cuando llegó, cuando empezó la crisis, cuando se fue el PP del gobierno.
Sí, pues decir, no se están renovando, no se están sacando
hay 300.000
convocatorias,
menos.
Lo cual está bien, claro.
No es verdad que está subiendo la deuda, pero está subiendo la deuda porque está subiendo el endeudamiento, sobre todo de las comunidades autónomas, también del gobierno central, porque han subido muchísimo los gastos de paro, del desempleo.
Eso se lleva un bocado tremendo.
Segundo,
y los intereses
porque nos están subiendo los intereses de la deuda, que ya están bajando porque ya estamos pagando la deuda.
Ahora ya estamos mucho mejor, pero hemos acumulado.
Sí.
Y luego, porque lo que no se ha cometido en España, porque no se puede, porque no es políticamente correcto, es la reforma de la sanidad y de la educación. Porque hay gastos. Es decir, lo de quitar coches oficiales está muy bien, pero
eso
no ahorra
menos,
mucho.
Pero
menos,
es poquito.
Pero
la buena imagen.
Lo que sí hay es que revisar la sanidad, porque la sanidad es que se lleva la mayor parte del gasto.
Y además, ¿qué costaría hacer un copago como tienen en Suecia?
Pero como no se puede,
copago,
porque cuando se intenta privatizar la gestión de un hospital de Madrid hay que dar marcha
que
atrás
arma,
del follón que se forma, pues entonces estamos sin reducir el gasto en los capítulos donde tenemos que reducirlo, de verdad, que no podemos tener el gasto sanitario que tenemos en España, que en ningún país europeo se va ahora, hay copago en todo.
Pero la carga demagógica es tan brutal
que, no se
que las autoridades tienen miedo porque hay una carga demagógica tan fuerte que inmediatamente la
percepción... No, te cuesta
no, pero
más.
Además la percepción es que han recortado brutalmente el estado del bienestar.
Bien
no
se
que le han pegado
el PSOE de
claro,
dar esa
no
imagen
que le han pegado,
que es falso.
No que le han pegado un recorte pequeño y necesario, sino
acaba.
Que ha habido un...
El PP, la derechona, acaba con el estado de bienestar.
Oye,
hombre, por Dios,
pero
es pura demagógica.
A mí me gusta mucho este debate porque siempre me gusta esta cifra. Somos el segundo país del mundo en índice de mortalidad de mujeres y el cuarto de hombres. Y eso es porque tenemos una sanidad de los mejores. Si los extranjeros europeos se están viniendo
índice,
a España...
Índice de menor,
porque aquí,
de menor.
Curri, de menor mortalidad, me habías
pasmado. No, de mayor expectativa de vida.
Esperanza de vida.
Sí,
de
hecho, vida. Porque solamente, las mujeres solo nos ganan a las japonesas. ¿Por qué? Porque tenemos una sanidad magnífica, porque están viniendo los daneses, los ingleses, a España a operarse aquí. Voy a contar un sucedido reciente. Sí. La hija de un amigo mío americano estuvo en España hace poco, tuvo una niña estudiante, un accidente de coche bastante grande, estuvo en el hospital como 30 días, un mes, estuvo en coma, luego salió del coma y luego se curó perfectamente. Los padres vinieron aquí, estuve con ellos y tal. Al acabar... El padre dijo, estoy muy contenta, ¿qué tal? Me dijo, estoy muy contenta porque la niña se ha quedado fenomenal. Ahora me llega el momento de saber cuánto me va a costar esto. Nada.
Claro. Ya, pero luego
no pagó nada.
Hay la reclamación, pero como cuesta más reclamar...
Unidos una reclamación.
Sí, pero han intentado con países europeos que han venido luego intentar reclamar
europeos,
y no hay forma. Y
sí,
no hay forma.
Con Estados Unidos una reclamación.
Pues
es que un americano tiene uno de esos de los Sanfermines que le han pegado una cornada. Le devolvemos al niño... a los americanos en perfecto estado de salud sin que tenga que pagar nada. Es que, por ejemplo, yo lo sé porque...
Que te pase lo mismo en Estados Unidos a ti.
Bueno,
sí, ¿sabes?
Por ejemplo, un inglés, cuando tienen que ponerle una prótesis de cadera, la operación es gratis, pero la prótesis la paga.
Sí, sí.
Y cuando tiene una enfermedad derivada de haber fumado, paga entero lo que cuesta la enfermedad. Es decir, y un portugués, cuando va al médico a una consulta, al ambulatorio paga 8 euros.
Que sí.
Y claro, eso en España no se
paga. Y en el resto de Europa se paga, cuando estás en el hospital, en todos los países europeos, pagar la comida del hospital.
Claro, te voy a poner otro ejemplo. Mi hijo se rompió una pierna hace 2 años en Dinamarca. Fue al mejor hospital de Copenhague, público. Tenía la tarjeta sanitaria española, le valió con la tarjeta sanitaria española.
La europea, sí.
Y cuando le tuvieron que meter un clavo en la rodilla, un follón. Y cuando llegó a España, yo fui al traumatólogo con él, al del hospital clínico, cuando le miró, que le habían dado un CD con toda la operación para que la viera, nos dijo el médico del clínico, uy, esta operación ya no se hace en España. Y es que me quedé pasmada.
Pero ocurre, la sanidad española es francamente buena.
De las mejores del mundo.
El que no quiere, yo he viajado un poquito y he vivido mucho en el extranjero, el que no quiere verlo es que está ciego o que es un demagogo o que es un tendencioso para meterle mano al PP. Pero sin embargo, curiosamente, la percepción que hay en España, no es mucha gente, pero hay gente totalmente apolítica que te dice, bueno, es que si se deja los del PP, al final le van a pegar unos recortes a la sanidad que nos va a dejar desnudo. Es una idiotez, no se está pegando
ni falso,
pero esa es la percepción y la
es que hace mucho daño las declaraciones reiteradas en
recordar cuando se pensó que se debía pagar un euro por receta. Sí. Bueno, parecía poco menos que se iba a dejar a la calle, en la calle a la gente muriendo de hambre. ¿Cómo un jubilado puede pagar un euro por receta? Bueno, pues tampoco era tan escandaloso que los jubilados pagáramos un euro por receta. ¿Cuánto sería al mes? ¿Cuánto sería al mes? ¿Cuánto sería? ¿10 medicinas a un jubilado? ¿10 euros? Si la pensión media española son 895 euros, si se le detraen 10 euros, pues tampoco era
algo. Tampoco era para morirse.
Pero la percepción de la demagogia triunfó sobre la realidad.
Fíjate que en la administración lo que hay que hacer es ordenar un poco el servicio público. Es decir, hay demasiada gente arrimada a los funcionarios, que son los famosos interinos, los famosos contratados, que es de donde se ha producido el incremento del gasto de la administración. Y había que poner un poco orden ahí, porque no tiene sentido que, como consecuencia de la España de la autonomía, el número de personas que dependen funcionalmente del dinero público se haya incrementado de modo notable. Eso es donde tiene principalmente que producirse, es decir, dejar que los funcionarios públicos cumplan con su obligación, que se acceda a la administración pública en virtud de las oposiciones, que es la manera objetiva y limpia de que se entre en una administración pública, y que se deje el sistema general de
los interinos y todo eso, que ahí sí que es una fuente de enchufismo. Claro.
Bueno, son las 9:18. Alguien se ha incorporado hace un momentito a nuestra tertulia y dice, ¿cómo me suenan estas voces? ¿Pero quiénes serán? Yo se lo digo rápidamente. Cristina Alberdi, Curri Valenzuela, José María Álvarez del Manzano y Chencho Arias son los tertulianos de hoy en Madrid hoy, y hay todavía unos cuantos temas que tenemos por delante. Por ejemplo, no hay verano sin chiringuitos, sin cervecitas, sin gazpachito, sin huelga de transportes y sin follón con Gibraltar. Claro, o sea, te quiero decir, estos dos últimos son dos verano. Clásicos sí. Que aparecen todos los veranos. Follón con Gibraltar. El embajador de España en el Reino Unido ha sido llamado a consultas. Federico Trillo ha tenido que ir a dar explicaciones.
Una vez más.
Una vez más, porque los gibraltareños se quejan de que las fuerzas españolas han interceptado un barco que iba o venía de Gibraltar y que han intervenido en aguas gibraltareñas. España vuelve a decir lo de siempre, oiga, que eso no son aguas gibraltareñas, que ustedes no tienen aguas, pues esas aguas son españolas. Y en fin, un lío. Al mismo tiempo, aquí en España se ha llamado también a consultas al embajador de Gran Bretaña. Chencho, tú que has sido durante tanto tiempo diplomático, estas cosas. Son recurrentes, pero se arreglan.
No le concedería excesiva importancia a los británicos. Creo que Cameron ahora mismo no quiere líos con España. Tiene muchos problemas internos. Tiene el tema de Escocia. Tiene el tema, sobre todo, el más gordo, el de la Unión Europea, se sale o no se sale, convoca el referéndum para salirse en Europea y no quiere crear problemas con un gobierno que además es de su ideología. Ahora bien, claro, la presión de los llanitos, la presión de los gibraltareños es grande y de vez en cuando tienen que mostrar ante los gibraltareños que ellos luchan por las reivindicaciones de los gibraltareños.
O sea, que le llama a Trillo y se toman un whiskito los dos y se van cada uno a su casa.
El tema del agua es un tema complicado porque efectivamente en el Tratado de Utrecht no se le reconoce ningún derecho sobre las aguas, ninguno, cero derecho al agua. Pero al mismo tiempo, la Convención del Derecho del Mar dice que todo territorio debe tener algún derecho sobre las aguas cercanas a ese territorio. Entonces, es un tema complicado, aunque todo el mundo lleva razón, pero yo no le daría mayor importancia con la que está cayendo. Y de luego, el gobierno británico no quiere en este momento abrirse un nuevo frente.
No, a mí me ha llamado, fíjate tú, me ha hecho que aumente mi admiración por los británicos. Y voy a decir por qué. Porque esto obedece a que el otro día la Cámara de los Comunes, presionada por Gibraltar, aprobó una resolución pidiendo al gobierno, la Cámara de los Comunes tiene mayoría, Cameron, pidiendo a su gobierno que vigile mucho que se respeten los derechos de Gibraltar. Y dices, qué gusto tener un parlamento que vota ellos solos, que por favor le pide al gobierno que derecha que defienda los intereses de los territorios nacionales, de verdad, al lado del nuestro. Es que digo, qué gusto, pero qué bien lo hacen. Ellos, Gibraltar es británico y los tiene que defender, pues cada seis meses tienen que llamar al embajador Trillo a recordarle que ellos reivindican.
Bueno, y nosotros hemos llamado, nosotros hemos llamado al británico, pero que yo no le daría.
Sí, pero nosotros no estamos en ello. Nosotros, cuando nos llaman, entonces ahora llamaremos, bueno, va, ha llamado ya Margallo a que vaya hoy el británico al Palacio de Santa Cruz, se toman otro whisky y acaba. Claro. Pero no estamos en ello como los británicos.
Oye, mira, es que hay también hay una cosa, es que hay tantos frentes abiertos ahora mismo que claro, ya se abre, como dices tú, porque toca en el verano,
ya toca el verano
el tema de Gibraltar, pues claro, y ya es agotador, porque dicen, no estamos nacional, en ello, porque es que
la
son tantos temas
del territorio nacional que menos, tiene que ser un tema
pero fíjate con lo que tenemos con Cataluña, pero tenemos como para pensar en Gibraltar.
Tenemos varios temas abiertos, pero los británicos tienen otros y también se
también los tienen, porque Escocia, tienen Escocia, plazo, tienen, y sobre todo
hoy,
el referéndum sobre permanencia
mismo
en la Unión Europea.
Hay una moción en la en el Parlamento británico que ha tenido mucho más eco de esta de Gibraltar que mencionáis, que Gran Bretaña podría salirse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ah, del Tribunal,
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ese es un tema que también
es muy importante.
Pues claro, un tema, eso ya no es de la Unión Europea, porque el Tribunal de Derechos Humanos no depende de la Unión Europea, depende del Consejo de Europa.
Bueno, entonces, pero no nos vayamos a Europa, vayamos a la huelga de transportes justamente
eso
el día en que se empiezan las vacaciones.
También la veraniega.
Son dos días, 31 y 1. Por si alguien no lo conoce, José María, vamos a contarle un poco. Oiga. Es Comisiones Obreras. Primero fue Adif, pero ahora es Comisiones Obreras, los que llaman a la huelga los días 31 de julio y 1 de agosto para protestar por la ruptura por parte de la empresa, ellos dicen, del convenio colectivo, y porque consideran que para que Renfe funcione bien necesitan 1.400 trabajadores más. Ayer hablamos en este programa con el responsable de comunicación del ala ferroviaria de Comisiones Obreras, y cuando le dijimos pues lo de que decimos los ciudadanos de a pie, oiga, sí, que ya está bien de darle patadas a Renfe en el trasero de los ciudadanos, la respuesta fue: bueno, todo el mundo tiene problemas en su empresa y, por lo tanto, a los ciudadanos no les costará ponerse la piel de los trabajadores de Renfe. En fin, ahí lo dejo sobre la mesa.
Es vergonzoso, o sea, que tengamos que responder todos los ciudadanos por un problema que es personal de ellos. Entonces, claro, es un chantaje vil. Y todos los años la misma canción, un chantaje total a los ciudadanos. Y justo el día en que hay más tráfico, que se está moviendo la gente, es el día elegido.
Pero
hombre,
es el
ya
día
está bien.
En que mucha gente perder un par de días como consecuencia del transporte es cortar parte de las vacaciones que desgraciadamente se van reduciendo. Segundo, hay mucho extranjero que está utilizando nuestros medios de transporte, afortunadamente, que se llevan una impresión horrorosa de España. Yo creo que no se puede producir la defensa de unos intereses particulares a costa de los intereses generales de los ciudadanos. Yo
creo que cuando vea a uno de nuestros grandes sindicatos ir a un tribunal a acusar a alguien de que haberse quedado con el dinero de los ERE, me voy a creer lo que diga uno de los sindicatos. Vamos. Estoy esperando. Venga, hombre, es que de verdad...
No me acuerdo de los sindicatos...
No voy a contar experiencias personales, pero vamos.
Los sindicatos es que se financien fundamentalmente, casi exclusivamente, el derecho público. Eso es una cosa increíble.
Encima, partidos y sindicatos es que son voraces. Para es la voracidad, porque
lo que no, le gusta.
No tienen bastante con lo que se les da de los presupuestos.
Yo entendería que si un sindicato, llámese UGT, llámese Comisión Obrera, llámese SID, como se llame...
No, en este caso UGT se ha desmarcado de la huelga.
Subvención. Que si tuviese un presupuesto anual de 8 millones de euros o 10 millones de euros, para hacerlo redondo, y ellos de sus cuotas recibiesen de sus afiliados 8 millones, pues a mí me parecería mal que el Estado, el contribuyente, tú y yo, le diéramos 2 millones, el 20%, pero que la proporción sea la contraria, que el contribuyente, los que no pertenecemos a un sindicato, estemos subvencionando, pagando el 85, el 90% de lo que gastan los sindicatos, es que es una cosa
increíble.
Pero es
que encima es insuficiente. Y encima, necesitan más.
Pues sí,
y ya
increíble.
Ese lo roban
es
directamente.
Es increíble. Menos mal que nos queda Cross.
Sí, ah, bueno. Cuidado que Chechu me desvía esto hacia el deporte y yo ahí ya me
quedo. Bueno. Ay, sí,
pero no, pero fíjate, de cross no tengo ni idea, pero Vicente bueno. del Bosque, yo me alegro mucho.
Ah, yo también. Yo lo voy a llamar a mí.
No, no. Se queda, se queda. Ya, ¿pero
sí.
por qué?
Yo
por,
sí.
Porque, pues porque ¿por qué no renovar?
Hemos hecho el ridículo.
Hombre, y además, no. todo el mundo. Hombre, y además tiene ya unos añitos que se recoge.
No, no, no.
Tiene una carrera brillantísima y no le puede contar solo lo
bueno. Y acaba muy mal. Pero no hay gente más joven, ya que hablamos de que todo es renovación. Y
pero luego protestáis porque
nos están jubilando. No, a mí me parece bien que se renueve.
Yo estuve en Salvador de Bahía y mira que he defendido a Casillas y ahí terminé.
Dijiste ya nunca más.
O sea, es un señor estupendo que ha sido buenísimo.
Bueno, yo estoy contento.
Le tengo mucho cariño, pero ya está.
Yo estoy contento que siga Vicente del Bosque.
Pues yo no.
Bueno, yo también. Yo estoy contento.
Que renueve esto.
Yo creo que hay carreras que no pueden acabar.
Vicente del Bosque puso a todos estos porque les tiene cariño. Y los colocó.
No, y porque eran los mejores.
Estaban fundidos.
Porque eran los mejores. Estaban fundidos ese día.
Tal y como han jugado. El resto de las elecciones nacionales, la nuestra hubiera quedado bien si se hubiese hecho una buena organización de la misma y una buena planificación. No han sido mejores que nosotros.
No, no han sido mejores. Fuimos la acción de Alemania.
¿Por qué no?
No, para nada, para nada. Argentina.
Yo creo que he visto en directo que no era mejor que nosotros. A mí me dio una vergüenza.
Que tuvieron. No podían
ser. No habléis todos al tiempo, que es un follón. Oye, una cuestión que todavía tenemos unos minutos. Alcalde, ¿qué te parece a ti esto de las medidas anticontaminación que ha aprobado el ayuntamiento?
A mí me parece bien y de vez en cuando se produce. Eso lo hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida. Hemos puesto sensores para determinar el grado de contaminación y está bien que se tomen medidas preventivas. Que alarman mucho, pero que nunca se van a poder poner en práctica, porque nunca va a llegar la contaminación a esos grados. Así que la gente
¿Por qué tú piensas que no va a llegar?
Porque no va a llegar, porque...
tenemos la sierra cercana.
Porque siempre ocurre lo mismo, cuando existen presiones...
O empieza a llover o algo.
Porque hacemos como que no pasa.
No, porque...
es que para los mayores hay problemas respiratorios, muertes... Bueno.
No, luego viene inmediatamente una racha de aire limpio que vuelva a limpiar, vuelva a llover...
Y que no, alcalde, ha habido 8 días de que no podemos respirar.
De no respirar.
Ya veréis cómo no llega al límite de la contaminación.
Pero de todas maneras,
para que las medidas que...
Madrid supera el límite de la contaminación frecuentemente.
Estamos sanísimos en Madrid.
Pero a mí lo que me hace mucha gracia es que siempre se le culpe al ayuntamiento, como si el ayuntamiento saliera con un tubo de dióxido de carbono ahí puesto. Pero claro, a ver cómo se arregla esto.
Que puede prohibir, por ejemplo, que entren determinados coches, como han hecho otras ciudades.
Sí, y se monta la mundial.
No, pues hay que hacerlo, como ha hecho Inglaterra.
Pero si ya se está haciendo con los nuevos parquímetros, se está tomando medidas.
Oye, qué bien funcionan los nuevos parquímetros.
Sí, una vez que les pillas el tranquillo son estupendos.
Oye, además es que te puedes ir a almorzar y dejar el coche aparcado, porque como ahora ya no tienes la limitación, te cuesta más, pero tú puedes dejar 4 horas en la zona azul el coche. Entonces tú puedes ir
eso
a comer.
Eso sí, como te pasas de 4 horas, te tienes que ir a otro barrio. No puedes cambiar el coche de sitio al barrio de al lado.
A lo de antes. ¿Has visto la reacción de mucha gente? Esto es una machada de Ana Botella y del PP para sacarnos más los cuartos.
Está
esto no funciona.
¿Y
esto
yo
por qué
no me he bajado la aplicación de reacción que te avisa cuando se te va a acabar? Y además tengo que decir que el primer día vino un agente de estos de los que ponen las multas cuando me vio dudando
y te ayudó, porque son muy amables cuando quieren, claro que sí. Oye, ya que hables de polémicas y esto que decías tú ahora, Chencho, de la gente que critica absolutamente todo, bueno, la que se ha montado
las bicicletas,
la que se ha montado, porque Ana Botella ha dicho que en esta última promoción del Cuerpo de Bomberos no hay mujeres, porque no ha habido ninguna mujer que haya pasado las pruebas que se ponen. Bueno, la que se armó, porque Ana Botella ha dicho que es que hay diferencias físicas entre hombres y mujeres.
¿Qué me dices?
Bueno, se ha montado una, le han puesto a caldo.
Ahí sí que me la pongo un poquito a caldo.
¿Pero por qué?
Porque no lo debe decir.
Bueno, pero es que es la verdad.
Vamos a ver.
Hay mujeres en el ejército, puede haber mujeres bomberas.
Sí, claro.
La habilidad no habrá.
No, pero a ver, Curri, que es que no ha habido ninguna mujer que ha aprobado. Es que no ha aprobado ninguna.
Entonces lo que no puede decir es que es por razones físicas.
Pero mira,
esa persona ha metido la pata. Es que no está bien decir eso.
En mi época, uno de los altos mandos de bomberos era una mujer. Es decir, que ha habido mujeres bomberas.
Pero hay que
en esta promoción
no ha habido ninguna que haya aprobado.
Entonces ella es una torpeza decir que físicamente estamos menos preparadas las mujeres.
Están puestos en los exámenes de manera...
Es verdad.
Los exámenes de manera que solo pueden aprobar los hombres. A ver si es eso. Vamos a ver. A mí yo no me puedo creer que haya mujeres en el ejército y no puede haber mujeres bomberos.
Pero
hay
que
algo
sí,
mal.
No, no, que hay mujeres bomberos, lo que pasa es que ninguna ha pasado en esta ocasión las pruebas.
Es el momento de decir, es que hay una situación física
distinta, es
absurdo.
Las mujeres entran en el ejército si no se les mide el mismo esfuerzo físico que los hombres, porque por lo general,
sí,
no hacen el mismo. Pero hay otra serie de características.
Claro, hay una un montón
mujer,
de elementos.
A lo mejor no vale tanto para subir escaleras tan corriendo, ya, pero puede valer, es más flexible, puede valer para otro tipo de, exacto, trabajo. No,
eso hay, entonces, además, y en los bomberos lo mismo, mira, hará falta pero, en el equipo.
Si hay una prueba de fuerza y las mujeres pues no llegamos,
pues tendrán que poner prueba de flexibilidad. No,
ah, bueno, eso en otro caso, pero yo os voy a decir una cosa. Si yo me estoy quemando en un incendio o mi hijo se está quemando en un incendio, yo lo que quiero es que entre quien sea, que sea el más fuerte, el mejor preparado, el más ágil,
el mejor sabe saltar por mejor una ventana.
Claro. Oye, el que me lo vaya a sacar. Que una persona,
no,
una mujer,
no voy
es
a estar
más
mirando la parida.
Es más pequeñita, o sea, pero tiene más flexibilidad.
Yo no he dicho
actúa
que quiera
rápidamente.
Yo no he dicho que quiera que haya igual de número de bomberos que de bomberas. Pero yo creo que cualquier cuerpo, incluidos los bomberos, están mejor si tienen mujeres dentro.
Pero
yo
claro, creo
que pero a lo mejor es la parte organizativa, creo, somos más organizadas.
Las mujeres tienen todo el derecho a ser bomberos. Ahora hay ciertas diferencias entre el hombre y la mujer que ahí me encantan.
Sí. Oye, bueno, mira,
a mí
hecho,
también estoy de acuerdo contigo.
No, pero de hecho, la policía va a hacer unos chalecos antibalas especiales para mujeres,
pero
¿sabéis?
No,
adaptados
pero no
a las mujeres,
lógico. Es decir, hay unas pruebas. Y entonces decir, bueno, es que hay una actividad distinta de las mujeres para ser bombero. Pero es que uh-huh, eso habrá sí que plantear unos reglamentos distintos.
Claro.
Pero en definitiva, tal y como está, quien no pasa las pruebas, por seguridad
no
de los madrileños, no debe
ya está
de
y porque la,
¿y si da la casualidad
pero no lo han,
que no ha
pasado pero no lo han pasado no por ser en inferioridad, por ser inferiores físicamente, sino porque no habrán ganado las pruebas que tengan.
No,
porque si hay otras épocas en que han entrado bomberas,
claro,
porque en esta ocasión no se ha presentado,
no se puede decir,
una mujer,
pero no se puede decir
es porque las mujeres
con las capacidades físicas.
Me parece un error, la verdad.
Bueno, pues ahí queda. A mí estos temas me encantan porque enseguida empezamos a discrepar de una manera bestial.
Afortunadamente, parece que son distintas las mujeres
sí,
de los
afortunadamente.
Eso, venga, no hagáis la típica gracieta.
No, ya la hemos hecho. Ya te he dicho que yo estoy de acuerdo
no,
con esa
y
diferencia.
Yo estoy encantada.
Me gusta
también
la diferencia. Te lo he dicho que me gusta la diferencia. Si hay mujeres en el ejército, tiene que haber. Y
claro,
tienen que procurar
que, sí,
que alguna mujer pueda probar. Porque le vendrá bien al cuerpo de bomberos tener
no, tienen que
no
procurar si,
que aprueben los mejores.
Que, sí, que ya ha habido, que hay. Y además hasta jefa.
Lo que no tiene que decir la alcaldesa, a quien yo tengo mucho cariño, es que somos distintos. No es porque somos distintos.
Pero, bueno, no hay que desgarrarse las vestiduras por una.
El día en que dejemos de ser
sí,
machistas
no hay que
derrar, y feministas,
porque
si seamos personistas,
hombre,
ese día,
si no hubiera hombres en bomberos, estarías protestando.
Bueno, aquí sigue la discusión. ¿Vale? Son las 9:33
os cuento
minutos.
Una anécdota.
Sí,
un día en un
anécdota
incendio muy grande que había en Madrid y yo estaba allí en mitad del follón y llegó una señora alterada y digo, señor alcalde, los bomberos no saben apagar el fuego. Y le dije, pues estamos perdidos, señora. Porque ni estamos perdidos, pero lo decís ni nada.
No me extrañará que decía que son las 9:34 minutos que vamos a cerrar esta tertulia y que que es la última tertulia que vamos a tener porque servidora se coge las maletas y
no,
se va de vacaciones
y
los
de
demás 18
¿y por qué 18 de
solidaridad contigo?
Es el día del alza, yo me alzo del sitio
te alza y, te
y
vas.
Me marcho a mi casa efectivamente, y volveremos en septiembre, pero ¿os habéis dado cuenta que hemos conseguido estar hablando una hora y no ha salido Cataluña? A relucir después de que después de que esta semana ha habido Cataluña,
sí, yo he mencionado
vaya, fallado tú lo de Cataluña
al hablar de Gibraltar.
Sí, tiene
bastante
razón.
Tenemos
yo he hablado
con Cataluña
de la defensa del territorio nacional, pero no he dicho la palabra.
Pues ha habido esta semana noticias de Cataluña.
Pero en septiembre hablaremos de Cataluña.
Hombre, no nos va a quedar más remedio,
no va a quedar más,
porque Rajoy y Artur Mas estará ahí, que si se ven, que si
no
se ven,
más remedio lamentablemente.
Y que si nos sentamos, estos también se van a sentar a tomarse un whiskito, porque parece que ya partimos de algo que es completamente indiscutible por parte de los dos. Los dos se han empeñado en lo suyo.
No, no, no. Ayer que hablaba de eso.
No, no,
de la entrevista entre el presidente Zapatero, digo, perdón, el presidente Rajoy y Artur Mas, diciendo, bueno, ¿qué? Seguimos
con lo mismo,
¿no? La boca, pero no tenemos nada.
Vamos a comentar algo de pues eso, de Vicente del Bosque o de Cross. Por cierto, que mañana es 20 de julio.
No, mañana no, pasado.
Pasado, perdón. Ya no sé ni en qué día vivo. Pasado es 20 de julio, es el aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Vosotros sois de los que os acordáis dónde lo visteis, tú lo contaste.
Yo en el salón de mi casa me quedé toda la noche despierto viendo que aquello era posible. Y a la vuelta hablo con una persona que tenemos que era del campo y no sé qué, y le dije comentando qué horror, qué maravilla y no sé qué, y dijo: don José María, nos han engañado.
Todo mentira.
Eso no. Es mentira.
Oye, ¿sabes que bueno. hay mucha teoría de que dice
pues
que
yo
es,
me lo creí.
Es falso?
Yo
que
me
es
lo
falso.
Creí.
Curry, ¿tú lo contaste?
Yo lo conté, estaba en la agencia EFE en Washington y conté la noticia e hice una crónica de cómo llegó.
Bueno, ¿y qué decías en la crónica? Recuerdas más o menos, una maravilla.
Porque llegó,
claro.
Y lo que dijo esto de
lo del paso y
el pequeño paso para la humanidad, gran paso para el hombre.
Era al revés, era un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
Fue una de las crónicas que he escrito con más emoción, tengo que decir.
Claro. Chencho, ¿tú qué estabas haciendo?
El día que tomé posesión de mi primer destino diplomático, el día que llegué a Bolivia, en el año 69.
O sea, tú alunizaste en Bolivia.
Sí, yo lo vi en Bolivia. Creo que llegué el día antes y la primera noticia que verdaderamente me enteré en Bolivia fue que el hombre iba a llegar a la Luna.
Pero tú estabas con lo tuyo, que era más importante. Era aquel momento
bueno, estaba debutando como diplomático.
Claro, casi nadie. ¿Y tú, Cristina?
Pues yo no recuerdo lo que estaba haciendo, pero sí que recuerdo el impacto aquel que pues yo creo que nos emocionó a todos, la noticia de que había llegado el hombre a la Luna.
20 de julio de 1969. Ha llovido un poquito.
69.
Y ellos estaban allí, unos viéndolo, otros contándolo. Y hoy están aquí conmigo y se marchan también de vacaciones. O sea que, chicos, que en septiembre nos volvemos a encontrar.
Magnífico.
Que es un placer contar con vosotros.
Igualmente.
Que lo pasen bien los que nos están escuchando. Y que los que nos están escuchando lo pasen divinamente. Pero que no se vayan, que yo me quedo todavía 3 horas y media más. O sea que no se me vayan muy lejos los oyentes. Chencho Arias.
Hasta luego.
Que un abrazo a tu Almería. Vas a Almería, ¿no?
Voy a Almería.
Pues un abrazo a Almería de nuestra parte. Cristina Alberdi, ¿cómo se va a dividir entre el Escorial, Zarauz?
No, pero Zarauz. El mes de agosto, Zarauz. Así que nada.
Hondarribia, ¿no?
Algún día iré a Hondarribia.
Oye, ¿tú sabes que yo una vez me encontré con unos franceses que iban... yo estaba en Pamplona y unos franceses que me pararon por la carretera para decirme, por favor, es que estamos perdidos porque es que hemos visto que por aquí se iba a Irún. Iban en dirección contraria. Y es que habían equivocado Irún con Iruña. Porque claro, ahora como Pamplona se llama Iruña y ellos los pobres franceses no entendían mucho, habían visto Iruña y dijeron, esto es Irún. Y habían llegado a Pamplona buscando Irún. O sea, un lío. José María, tú...
Eso, perdóname, me recuerda unas amigas nuestras que iban a Lourdes y decían, nunca llegaban, y llegaban a las ciudades y ponían Poa Lourdes. Y decía, para Lourdes. Pues yo me voy a Almería y asistir a la presentación del libro de Chencho, sí. Que es fantástico.
Allí oye, es estupendo el libro.
Yo voy a las playas de Vera, donde cayó la bomba atómica.
Vera, es verdad, famosa. Que es muy bonito.
Es verdad.
Allí...
Pues hay mucha gente que va a Vera, mucha gente conocida. ¿Vendió la casa Zapatero, por cierto?
Eso
tenía una...
Estaba al lado de los nudistas. Estaba al lado de los nudistas. Una zona complicada.
Y la vendió bien.
La vendió y parece que perdió dinero.
Sus ventanas daban a los nudistas, no era aquello.
Bueno,
yo me voy entre Vera y Garrucha y lo paso muy bien.
Bueno, estupendo. Y Curri, pues nada.
A Málaga, pero si Chencho me invita a la presentación del libro, me llego a Almería.
Estás invitada, es el día 5 en Vera.
Ah, pues igual voy.
El día 5.
Bueno, pues ahí les dejo, haciendo planes, que ha sido un placer, como todos los días.
Y entonces preparamos una tertulia nueva para Curri en septiembre.
Correcto, bien.
No, hacemos una allí, los tres. Claro.
¿Y yo me la voy a perder? No, Cristina, tú y yo nos la perdemos.
Pero enchufamos, nos decís dónde conectamos y lo
con el móvil o por Skype lo podemos hacer. Que hasta septiembre, chicos. Nosotros seguimos, son las 9:39 de la mañana. Esto es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.